Nacional presenta Alejandro Horowitz, Alejandro Katz, 60 watts.
Buenas noches, bienvenidos una vez más aquí a 60 Watts. Llegamos al viernes, 3 minutos pasaron de las 10 de la noche, estaremos como siempre hasta las 23. Voy a saludar en primer lugar al señor Alejandro Katz. ¿Cómo le va?
Muy buenas noches, ¿cómo está usted?
Muy bien.
Esperando el fin de semana y la tormenta.
Sí, en mi caso esperando el domingo, que bueno. Si Dios descansó también me podría tocar a mí. Después de más de un mes muy intenso, muy enriquecedor, pero también agotador.
Y sin duda, cubrir una Olimpiada no es algo sencillo, yo creo. No
Así debe que ser. Creo que me voy a tomar un domingo de hibernación, ya que se va acabando el invierno, me lo voy a permitir.
Me parece muy bien.
Voy a saludar también a Natalia Lugaroff, que está en la operación técnica, Rodrigo Lamar en la coordinación. Hoy estamos más distendidos, así que nos podemos permitir hasta hacer los saludos al comienzo del programa.
Eso es, porque hoy tenemos un viernes literario, un viernes musical.
No será el primero ni el último.
No, es un viernes como algunos otros que hemos ya transcurrido, dedicado a hacer presente no un tema, no un problema o no un pensador, como hacemos habitualmente, sino una ciudad. Hacer presente una ciudad a través de su música, de su literatura, sin ninguna pretensión de ser exhaustivos ni de hacer un inventario, sin ninguna pretensión de ser eruditos y traer autores secretos, sino aquellos que de algún modo nos hablan de esa ciudad o nos recuerdan cosas de la ciudad o crean o recrean un ambiente vinculado con la ciudad o simplemente son de allí. Y la ciudad a la que invitamos esta noche es una ciudad para mí muy entrañable, creo que para muchos de nosotros muy entrañable, que es Montevideo. Una ciudad a la vez próxima y lejana, de la que nos separa ese río, como decía Borges, ese río al que le faltó la vereda de enfrente, ¿no?
¿Sabes qué va a provocar esto, no? Al menos en mi caso. Que el domingo, en vez de hibernar, me van a dar ganas de tomarme un barquito.
Para cruzar a...
Y estar en un ratito nada más.
Bueno, por la tormenta que anuncian, no creo que vaya a ser el día adecuado
no
para
va a ser
cruzar
el ideal,
el río.
Así que vamos a viajar con el pensamiento hoy.
Vamos a viajar con la música y la literatura. Podemos empezar ahí. Hay varias vías de acceso. Onetti decía en una entrevista: yo viví en Buenos Aires muchos años. La experiencia de Buenos Aires está presente en todas mis obras de alguna manera. Pero más que Buenos Aires está presente Montevideo, la melancolía de Montevideo. Por eso fabriqué a Santa María, el pueblecito que aparece en el astillero, fruto de la nostalgia de mi ciudad. Y el astillero comienza así. Hace 5 años, cuando el gobernador decidió expulsar a Larsen de la provincia, alguien profetizó, en broma e improvisando, su retorno, la prolongación del reinado de 100 días, página discutida y apasionante, aunque ya casi olvidada, de nuestra historia ciudadana. Pocos lo oyeron, y es seguro que el mismo Larsen, enfermo entonces por la derrota, escoltado por la policía, olvidó enseguida la frase, renunció a toda esperanza que se vinculara con su regreso a nosotros. De todos modos, 5 años después de la clausura de aquella anécdota, Larsen bajó una mañana en la parada de los omnibuses que llegan de Colón, puso un momento la varija en el suelo para estirar hacia los nudillos los puños de seda de la camisa y empezó a entrar en Santa María, poco después de terminar la lluvia, lento y balanceándose, tal vez más gordo, más bajo, confundible y domado en apariencia. tomó el aperitivo en el mostrador del Berna, persiguiendo calmoso los ojos del patrón hasta obtener un silencioso reconocimiento. Almorzó allí, solitario y rodeado por las camisas a cuadros de los camioneros. Se cambió después a una mesa próxima a la puerta y a la ventana para tomar el café con gotas.
Vamos a escuchar música también en esta velada. Antes les recordamos que pueden escucharnos a través de www.radionacional.com.ar. También conectarse con nosotros vía Twitter, @NacionalAM870, nuestro hashtag 60Watts, y a través de WhatsApp, 11-65-840870. Comenzamos con Leo Maslía, Viromes y Servilletas.
En Montevideo hay poetas, poetas, poetas que sin bombos ni trompetas, trompetas, trompetas van saliendo de recónditos altillos, altillos, altillos de paredes, de silencios, de redonda con puntillo. Salen de agujeros mal tapados, tapados, tapados y proyectos no alcanzados, cansados, cansados que regresan en fantasmas de colores, colores, colores a pintarte las ojeras y pedirte que no llores. Tienen ilusiones compartidas, partidas, partidas, pesadillas adheridas, heridas, heridas, cañería de palabras confundidas, fundidas, fundidas a su triste paso lento por las calles y avenidas. Pretenden glorias ni laureles, 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 solo pasan a papeles, 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 experiencias totalmente personales, zonales, zonales, elementos muy parciales que juntados no son tales. Hablan de la aurora hasta cansarse, cansarse, cansarse sin tener miedo a plagiarse, 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 nada de eso importa ya mientras escriban, escriban. Escriban su manía, su locura, su neurosis obsesiva. Andan por las calles los poetas, 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 como si fueran cometas, 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 en un denso cielo de metal fundido, 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 impenetrable, desastroso, lamentable y aburrido. Viromes desangradas en renglones, renglones, renglones de palabras retorciéndose confusas, confusas, confusas en delgadas servilletas como alcohólicas reclusas. Andan por las calles escribiendo y viendo y viendo lo que ven, lo van diciendo y siendo y siendo ellos poetas a la vez que se pasean, 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 van contando lo que ven y lo que no. Lo fantasean. Miran para el cielo los poetas, 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 como si fueran saetas, saetas, saetas arrojadas al espacio que un rodeo, rodeo, rodeo hiciera regresar para clavarlas en Montevideo.
Diversas maneras de ver las cosas.
60 watts.
Once minutos pasaron de las 10 de la noche en este viernes, donde aquí en 60 watts nos estamos dedicando a la ciudad de Montevideo a través de su música y de su literatura.
Sí, y ahora vamos a cambiar el... Vamos a cambiar la entonación, porque cambiamos de un gran narrador a una inmensa poeta de la misma generación, generación literaria de Onetti, la conocida como generación del 45 en Uruguay, Ida Vitale, que se exilió primero en México y luego se radicó en Estados Unidos con quien era su pareja, Enrique Fierro, otro poeta uruguayo que fue director de la Biblioteca Nacional. Y que falleció hace un par de meses nada más. Ida Vitale, nacida en 1923, premio Reina Sofía el año pasado, premio Octavio Paz, premio Alfonso Reyes, pero sobre todo una inmensa poeta que nos anticipa lo que ocurrirá esta noche en un poema que dice Agosto, Santa Rosa. Una lluvia de un día puede no acabar nunca, puede en gotas, en hojas de amarilla tristeza irnos cambiando el cielo todo, el aire, en torva inundación la luz, triste, en silencio y negra como un mirlo mojado. Deshecha piel, deshecho cuerpo de agua destrozándose en torre y para rayos me sobreviene, se me viene sobre mi altura tantas veces, mojándome, mugiendo, compartiendo mi ropa y mis zapatos, también mi sola lágrima tan salida de madre. Miro la tarde de hora en hora, miro de buscarle la carne con tierna proposición de acento, miro de perderle pavor, pero me da la espalda puesta ya a anochecer. Miro todo tan malo, tan acérrimo y hosco. Qué fácil desalmarse, ser con muy buenos modos de piedra, quedar sola, gritando como un árbol, por cada rama temporal, muriéndome de agosto. Esa es una versión de Ida Vitale, pero hay otras versiones, algunas más juguetonas. Por ejemplo, el poema Cultura del palimpsesto, que dice: todo aquí es palimpsesto, pasión del palimpsesto, a la deriva, borrar lo poco hecho, empezar de la nada, firmar la deriva, mirarse entre la nada acrecentada, velar lo venenoso, matar lo saludable, escribir delirantes historias para náufragos. Cuidado, no se pierde sin castigo el pasado, no se pisa en el aire.
15 minutos pasaron de las 10. Si te parece, vamos a escuchar a otro autor uruguayo, Mario Benedetti, pero en este caso en su misma voz, hablando de la ciudad de Montevideo y de los montevideanos.
Bueno, yo nací en Paso de los Toros, pero a los 2 años mi padre se fue para Tacuarembó y a los 4 años vinimos a Montevideo, así que lo que pasa es que en mi generación todos los montevideanos nacíamos en el interior, ahora les ha dado por nacer en Montevideo. Pero eso era muy frecuente, que la mayor parte de los escritores de mi generación, todos nacieron en el interior, pero sin embargo, la actividad final la hicieron en Montevideo. Y Montevideo sí, siempre ha tenido un atractivo muy especial, aún hoy que ha habido tal deterioro a nivel nacional, no solo montevideano, ¿no? Aún hoy, por ejemplo, para la gente que viene de Europa, tiene un atractivo especial, porque es una ciudad así un poco provinciana, pero es una ciudad provinciana que no tiene capital a la que referirse, ¿no? Pero tiene un estilo de vida provincial. Y eso siempre atrae, por ejemplo, a los extranjeros les atrae mucho Montevideo. Además, la colocación así frente a la costa, toda esa costa larga, ¿no? Eso también atrae. Y la gente nos encuentra muy amables, ¿no? Los extranjeros que vienen acá, incluso los españoles, por ejemplo, dicen que el montevideano es muy amable. Lo cual nos hace pensar, porque cuando yo volví después de mi largo exilio, encontré que la gente era mucho menos amable que antes. Pero parece que todavía seguimos siendo más amables que en otros países.
Perdido en el sur, entre gallegos y tanos, soy un criollo mestizo y cantor que se acunó con el tango compadrón.
Madre milonga llorando su amor, padre tambor africano.
Herencia de gaditanos, dime tambor corazón.
Tabaré Cardoso, Montevideo, aquí en 60 Watts, cuando pasaron 20 minutos de las 10 de la noche.
Y hay otra poeta de la misma generación, también extraordinaria. Y vamos a leer un poema muy conocido, pero muy hermoso, que, si yo no me equivoco, fue escrito por esta poeta a Juan Carlos Sonetti, y ella era Idea Vilariño, y el poema dice así: ya no será, ya no, no viviremos juntos, no criaré tu hijo, no coseré tu ropa, no te tendré de noche, no te besaré al irme, nunca sabrás quién fui, por qué me amaron otros, no llegaré a saber por qué ni cómo nunca, ni si era de verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni qué fui para ti, ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo para siempre, y tú ya no serás para mí más que tú. Ya no estás en un día futuro, no sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca como esa noche, nunca. No volveré a tocarte, no te veré morir. Y en este recorrido de memorias, de amistades literarias, yo voy a tomarme la licencia de leer algo un poco más extenso de lo que leemos habitualmente, que es un cuento, de todos modos breve, de un inmenso cuentista uruguayo. Sus cuentos fueron reeditados por Eterna Cadencia hace no mucho tiempo. Él es Felisberto Hernández, y este cuento se llama Nadie encendía las lámparas. Hace mucho tiempo leía yo un cuento en una sala antigua. Al principio entraba por una de las persianas un poco de sol. Después se iba echando lentamente encima de algunas personas hasta alcanzar una mesa que tenía retratos de muertos queridos. A mí me costaba sacar las palabras del cuerpo como de un instrumento de fuelles rotos. En las primeras sillas estaban dos viudas dueñas de casa. Tenían mucha edad, pero todavía les abultaba bastante el pelo de los moños. Yo leía con desgano y levantaba a menudo la cabeza del papel, pero tenía que cuidar de no mirar siempre a una misma persona. Ya mis ojos se habían acostumbrado a ir a cada momento a la región pálida que quedaba entre el vestido y el moño de una de las viudas. Era una cara quieta que todavía seguiría recordando por algún tiempo un mismo pasado. En algunos instantes, sus ojos parecían vidrios ahumados detrás de los cuales no había nadie. De pronto, yo pensaba en la importancia de algunos concurrentes y me esforzaba por entrar en la vida del cuento. Una de las veces que me distraje, vi a través de las persianas moverse palomas encima de una estatua. Después vi, en el fondo de la sala, una mujer joven que había recostado la cabeza contra la pared. Su melena ondulada estaba muy esparcida y yo pasaba los ojos por ella como si viera una planta que hubiera crecido contra el muro de una casa abandonada. A mí me daba pereza tener que comprender de nuevo aquel cuento y transmitir su significado. Pero a veces las palabras solas y la costumbre de decirlas producían efecto sin que yo interviniera, y me sorprendía la risa de los oyentes. Ya había vuelto a pasar los ojos por la cabeza que estaba recostada en la pared y pensé que la mujer acaso se hubiera dado cuenta. Entonces, para no ser indiscreto, miré hacia la estatua. Aunque seguía leyendo, pensaba en la inocencia con que la estatua tenía que representar un personaje que ella misma no comprendería. Tal vez ella se entendería mejor con las palomas. Parecía consentir que ellas dieran vueltas en su cabeza y se posaron en el cilindro que el personaje tenía recostado al cuerpo. De pronto me encontré con que había vuelto a mirar la cabeza que estaba recostada contra la pared y que en ese instante ella había cerrado los ojos. Después hice el esfuerzo de recordar el entusiasmo que yo tenía las primeras veces que había leído aquel cuento. En él había una mujer que todos los días iba a un puente con la esperanza de poder suicidarse. Pero todos los días surgían obstáculos. Mis oyentes se rieron cuando en una de las noches alguien le hizo una proposición y la mujer, asustada, se había ido corriendo para su casa. La mujer de la pared también se reía y daba vuelta la cabeza en el muro como si estuviera recostada en una almohada. Yo ya me había acostumbrado a sacar la vista de aquella cabeza y ponerla en la estatua. Quise pensar en el personaje que la estatua representaba, pero no se me ocurría nada serio. Tal vez el alma del personaje también habría perdido la seriedad que tuvo en vida y ahora andaría jugando con las palomas. Me sorprendí cuando algunas de mis palabras volvieron a causar gracia. Miré a las viudas y vi que alguien se había asomado a los ojos ahumados de la que parecía más triste. En una de las oportunidades que saqué la vista de la cabeza recostada en la pared, no miré la estatua sino a otra habitación en la que creí ver llamas encima de una mesa. Algunas personas siguieron mi movimiento, pero encima de la mesa solo había una jarra con flores rojas y amarillas sobre las que daba un poco de sol. Al terminar mi cuento se encendió el barullo y la gente me rodeó. Hacían comentarios y un señor empezó a contarme un cuento de otra mujer que se había suicidado. Él quería expresarse bien, pero tardaba en encontrar las palabras. Y además hacía rodeos y digresiones. Yo miré a los demás y vi que escuchaban impacientes. Todos estábamos parados y no sabíamos qué hacer con las manos. Se había acercado la mujer que usaba esparcidas las ondas del pelo. Después de mirarla a ella, miré la estatua. Yo no quería el cuento porque me hacía sufrir el esfuerzo de aquel hombre persiguiendo palabras. Era como si la estatua se hubiera puesto a manotear las palomas. La gente que me rodeaba no podía dejar de oír al señor del cuento. Él lo hacía con empecinamiento torpe y como si quisiera decir: soy un político, sé improvisar un discurso y también contar un cuento que tenga su interés. Entre los que oíamos había un joven que tenía algo extraño en la frente. Era una franja oscura en el lugar donde aparece el pelo. Y ese mismo color, como el de una barba tupida que ha sido recién afeitada y cubierto de polvos, le hacía grandes entradas en la frente. Miré a la mujer de pelo esparcido y vi con sorpresa que ella también me miraba el pelo a mí. Y fue entonces cuando el político terminó el cuento y todos aplaudieron. Yo no me animé a felicitarlo. Y una de las viudas dijo: siéntense, por favor. Todos lo hicimos y se sintió un suspiro bastante general. Pero yo me tuve que levantar de nuevo porque una de las viudas me presentó a la joven del pelo ondeado. Resultó ser sobrina de ella. Me invitaron a sentarme en un gran sofá para tres. De un lado se puso la sobrina y del otro el joven de la frente pelada. Iba a hablar la sobrina, pero el joven la interrumpió. Había levantado una mano con los dedos hacia arriba, como el esqueleto de un paraguas que el viento hubiera doblado, y dijo: adivino en usted un personaje solitario que se conformaría con la amistad de un árbol. Yo pensé que se había afeitado así para que la frente fuera más amplia, y sentí maldad de contestarle: no crea, a un árbol no podría invitarlo a pasear. Los tres nos reímos. Él echó hacia atrás su frente pelada y siguió: es verdad, el árbol es el amigo que siempre se queda. Las viudas llamaron a la sobrina. Ella se levantó haciendo un gesto de desagrado, yo la miraba mientras se iba y solo entonces me di cuenta que era fornida y violenta. Al volver la cabeza, me encontré con un joven que me fue presentado por el de la frente pelada. Estaba recién peinado y tenía gotas de agua en las puntas del pelo. Una vez yo me peiné así, cuando era niño, y mi abuela me dijo: parece que te hubieran lambido las vacas. El recién llegado se sentó en el lugar de la sobrina y se puso a hablar. ¡Ah, Dios mío, ese señor del cuento, tan recalcitrante! De buena gana yo lo hubiera dicho: ¿y usted, tan femenino? Pero le pregunté: ¿cómo se llama? ¿Quién? El señor recalcitrante. Ah, no recuerdo. Tiene un nombre patricio. Es un político y siempre lo ponen de miembro en los certámenes literarios. Yo miré al de la frente pelada y él me hizo un gesto como diciendo: ¿y qué le vamos a hacer? Cuando vino la sobrina de las viudas, sacó del sofá al femenino, sacudiéndolo de un brazo y haciéndole caer gotas de agua en el saco. Y enseguida dijo: «No estoy de acuerdo con ustedes». «¿Por qué?». «Y me extraña que ustedes no sepan cómo hace el árbol para pasear con nosotros». «¿Cómo?». «Se repite a largos pasos». Le elogiamos la idea y ella se entusiasmó. «Se repite en una avenida indicándonos el camino». Después todos se juntan a lo lejos y se asoman para vernos. Y a medida que nos acercamos, se separan y nos dejan pasar. Ella dijo todo esto con cierta afectación de broma y como disimulando una idea romántica. El pudor y el placer la hicieron enrojecer. Aquel encanto fue interrumpido por el femenino. Sin embargo, cuando es la noche en el bosque, los árboles nos asaltan por todas partes. Algunos se inclinan como para dar un paso y echársenos encima. Y todavía nos interrumpen el camino y nos asustan abriendo y cerrando las ramas. La sobrina de las viudas no se pudo contener. «Jesús, pareces Blancanieves». Y mientras nos reíamos, ella me dijo que deseaba hacerme una preguntita y fuimos a la habitación donde estaba la jarra con flores. Ella se recostó en la mesa hasta hundirse la tabla en el cuerpo y mientras se metía las manos entre el pelo, me preguntó: «Dígame la verdad. ¿Por qué se suicidó la mujer de su cuento?». «Oh, habría que preguntárselo a ella». «¿Y usted no lo podría hacer?». «Sería tan imposible como preguntarle algo a la imagen de un sueño». Ella sonrió y bajó los ojos. Entonces yo pude mirarle toda la boca, que era muy grande. El movimiento de los labios, estirándose hacia los costados, parecía que no terminaría más. Pero mis ojos recorrían con gusto toda aquella distancia de rojo húmedo. Tal vez ella viera a través de los párpados, o pensara que en aquel silencio yo no estuviera haciendo nada bueno, porque bajó mucho la cabeza y escondió la cara. Ahora mostraba toda la masa del pelo, en un remolino de las ondas se le veía un poco de la piel, y yo recordé a una gallina que el viento le había revuelto las plumas y se le veía la carne. Yo sentía placer en imaginar que aquella cabeza era una gallina humana, grande y caliente. Su calor sería muy delicado, y el pelo era una manera muy fina de las plumas. Vino una de las tías, la que no tenía los ojos ahumados, a traernos copitas de licor. La sobrina levantó la cabeza y la tía le dijo: «Hay que tener cuidado con este. Mira que tiene ojos de zorro». Volví a pensar en la gallina y le contesté: «Señora, no estamos en un gallinero». Cuando nos volvimos a quedar solos y mientras yo probaba el licor, era demasiado dulce y me daba náuseas, ella me preguntó: «¿Usted nunca tuvo curiosidad por el porvenir?». Había encogido la boca como si la quisiera guardar dentro de la copita. «No, tengo más curiosidad por saber lo que le ocurre en este mismo instante a otra persona, o en saber qué haría yo ahora si estuviera en otra parte. Dígame, ¿qué haría usted ahora si yo no estuviera aquí?». «Casualmente lo sé, volcaría este licor en la jarra de las flores». Me pidieron que tocara el piano. Al volver a la sala, la viuda de los ojos ahumados estaba con la cabeza baja y recibía en el oído lo que la hermana le decía con insistencia. El piano era pequeño, viejo y desafinado. Yo no sabía qué hacer, pero apenas empecé a probarlo, la viuda de los ojos ahumados soltó el llanto y todos nos callamos. La hermana y la sobrina la llevaron para adentro y al ratito vino la sobrina y nos dijo que su tía no quería oír música desde la muerte de su esposo. Se habían amado hasta llegar a la inocencia. Los invitados empezaron a irse, y los que quedábamos hablábamos en voz cada vez más baja a medida que la luz se iba. Nadie encendía las lámparas. Yo me iba entre los últimos, tropezando con los muebles, cuando la sobrina me detuvo. «Tengo que hacerle un encargo». Pero no me dijo nada. Recostó la cabeza en la pared del zaguán y me tomó la manga del saco.
10 de la noche, 34 minutos. Recordemos el nombre del cuento y su autor.
Esto era Nadie encendía las lámparas, de Felisberto Hernández.
Seguimos recordando y homenajeando a Montevideo a través de su música, de su literatura. Momento ahora de escuchar a Mariana Ingold y Osvaldo Fattoruso, Despeinando el Plata.
Muchos aventureros de las tierras más distantes, otros vinieron. tantos sueños mezclados se fue formando este pueblo. La historia de este lugar la hizo la gente más sencilla. Al borde del Uruguay, la ciudad del mar maravilla. Ciudad de tantas quimeras, ciudad de las utopías. La de los sueños de veras, como los de Cosertigas. Profetas, maestros y pensadores, guarida de los campeones que desde aquel centenario
hicieron oír los goles hasta en el cerro portuario.
Con un tango en cada esquina y una murga en cada barrio, el vecindario se arrima, nadie queda solitario. Y en las noches de febrero se escuchan locos tambores.
Sacarse los sombreros, pasa el candombe, señores. Hay Montevideo y tu trenza de agua azul y marrón,
que el viento desata hasta despeinar el plata.
Hay Montevideo y tu bahía que duerme al sol.
Despierta la vida, ciudad de grandes mujeres, aquellas que abren caminos.